Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 16 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Pasa desapercibido el interinato de Luis Jaime Ruiz Mujica. En 6 meses, dicen los ciudadanos, no hizo diferencia en su desempeño como presidente interino, no realizó cambios ni positivos ni negativos, mucho menos un cambio radical y a su favor, solo se encuentra la comparación con el titular que ayer regresó a tomar el cargo. Difícil dar solución a inundaciones en López Cotilla. La realización de una obra para desviar el caudal representaría un muy alto costo. Por otro lado, la obra en Avenida Democracia sí ha provocado aumento en la concentración y los niveles del agua. Brindarán atención médica a mujeres laguenses en el cuarto centenario. Mediante la instalación de la Unidad Médica Móvil de Atención a la Mujer del 16 al 26 de julio, la Jefatura de Salud Municipal estará realizando estudios de mastografía y papanicolaou a las mujeres de la cabecera municipal. Y del 16 al 20 de julio, Jornada de Salud Visual. A beneficio de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Lagos de Moreno, se ofrecerán durante esta semana diversos servicios para atención de salud visual, así como la posibilidad de adquirir anteojos a costos accesibles. Y en información estatal, recortarán 165 millones de pesos a partidos en 2019. El próximo año, los institutos políticos del Estado solo recibirán 96 millones de pesos gracias a la entrada en vigor de hashtag sin voto no hay dinero. Y diputados pretenden sancionar a quienes autoricen desarrollos urbanísticos que afecten el erario público. Los diputados buscarán que quede asentado en la ley antes de que termine la actual legislatura. Y en información nacional, presenta López Obrador lineamientos de austeridad, ganará 108 mil pesos, 40% de lo que gana Enrique Peña Nieto. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción y la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes. Y también opacidad y gasto excesivo en el gobierno de Guanajuato, que destinó 1 millón diario a publicidad oficial en 2016 y 2017. En 2017, detalló el medio Zona Franca, el gasto de comunicación social de la administración de Miguel Márquez pasó de los 170 millones aprobados por el Congreso de Guanajuato a 390 millones. Y en los titulares internacionales, cumbre en Helsinki, Donald Trump augura a Vladimir Putin una relación extraordinaria. Es la primera vez que tienen un encuentro bilateral formal. Creo que como países tenemos grandes oportunidades juntos, dijo el estadounidense. Y en Francia, incidentes empañan celebraciones por el Mundial. Enfrentamientos con la policía, saqueos y un atropello, la alegría de Francia por ser campeón del mundo se ve empañada durante las celebraciones.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, les damos las gracias por empezar la semana con nosotros aquí en este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, nos siguen también a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Nosotros somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada lunes, escucharemos en nuestra acostumbrada sección de opinión y análisis la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista nos acompañará Hugo Reyes López, el excomisario de La Laguna, y nos hablará acerca pues de temas pendientes que quedan precisamente en esta colonia, en este pueblo indígena de La Laguna. Les recordamos también que si gustan pueden estar en contacto con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Si gustan, también pueden enviarnos ya sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio de esta manera con la información. Pasa desapercibido el interinato de Luis Jaime Ruiz Mojica. En 6 meses, dicen los ciudadanos, no hizo diferencia en su desempeño como presidente interino, no realizó cambios ni positivos ni negativos, mucho menos un cambio radical. Y a su favor, solo se encuentra la comparación con el titular que ayer regresó a tomar el cargo.
Luego de que el día de ayer concluyera el periodo de interinato en la presidencia de Lagos de Moreno, de Luis Jaime Ruiz Mojica, la percepción que de su trabajo tienen los laguenses es regular, destacando que incluso algunos de ellos no estuvieron siquiera enterados de quién estuvo al cargo de la presidencia municipal durante el periodo en el que el titular Juan Alberto Márquez de Anda solicitó permiso para contender por la diputación local. Escuchamos parte del sondeo realizado.
¿Conoce usted al alcalde que estuvo de interino?
No, no lo conozco.
No.
Interino no. O sea, nomás conozco que el bueno Márquez no. Pero interino no.
A juicio de los laguenses, durante los 6 meses, desde el 15 de enero y hasta el 15 de julio, en los que Ruiz Mojica estuvo al frente de la administración, no se realizaron acciones que hayan marcado diferencia. Escuchamos la opinión de algunos entrevistados.
Yo no he visto nada. Las calles están pésimas. Bueno, aparte que ahorita con el agua se destruye. Pero aparte no se ha visto que hayan hecho algo.
Que noté que como que hubo más violencia más bien. Porque fueron casi en ratos en los que se oían tiroteos y balaceras. Creo que no fue un buen desempeño, pero no sé si esté relacionado con él.
No, pues la verdad no creo que haya sido un... Bueno, si hubiera sido un cambio radical, bueno, se hubiera notado.
Esto a pesar de que durante estos meses se vivieron en el municipio algunos hechos de consideración en temas de seguridad y de protección civil. Pues hay que recordar que durante el tiempo que Luis Jaime Ruiz Mojica estuvo al frente de la administración, se suscitaron hechos violentos de alto impacto, así como una serie de inundaciones provocadas por la temporada de lluvias, situaciones ante las que el presidente interino respondió de tibia manera, por lo que su desempeño, expresan laguenses, fue de regular a malo. Escuchamos.
Pues yo creo que regular, pues yo no puedo decir una cosa que no regular, ya si la gente lo demás lo dice que malo, ya yo regular.
Pues hay a medias, ni muy bien ni muy mal, un medio. No se ha desempeñado bien. Yo para mí no, pues no se ha visto que haga gran cosa.
Yo diría que mal.
Pues más o menos, porque tampoco no digamos que está muy bien.
El poco tiempo que estuvo al frente y la comparación con su antecesor y ahora nuevamente titular del cargo fueron algunas de las atenuantes a las que los ciudadanos atribuyen este gris desempeño. Escuchamos.
Pues sí, este que estuvo supliendo al güero, sí estuvo bien. A lo mejor era porque podía haber dicho pues para que pues ayudarle para el otro. Pienso yo, ¿verdad? Porque pues que dicen que el güerito que no, muchos dicen, ¿verdad? Que no hizo lo que debería haber hecho y que dejó muchas cosas sin terminar, es más, sin empezar.
Pues yo creo que fue poco tiempo para decir, los que duran en los 3 años no hacen nada, menos en los 6. No, yo no me he visto mejor.
La poca injerencia que por lo general asumen los interinatos es algo que ocurre comúnmente, pues al parecer toman el cargo sencillamente para cuidar el trabajo de los titulares, sin atreverse a realizar acciones o cambios trascendentales. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y bueno, pasamos ahora a otros temas. Difícil dar solución a inundaciones en López Cotilla, las inundaciones en López Cotilla. La realización de una obra para desviar el caudal representaría un muy alto costo. Por otro lado, la obra en Avenida Democracia sí ha provocado aumento en la concentración y en los niveles del agua. A principios del presente mes, varios hogares y negocios de la calle López Cotilla se vieron mediana o incluso seriamente afectados a causa de las torrenciales lluvias, las cuales generaron una gran inundación y esta terminó provocando daños estructurales y pérdidas materiales y de productos, entre otras afectaciones. Esta situación no es algo nuevo, pues año con año, precisamente en el temporal de lluvias, el problema vuelve a presentarse una y otra vez. El ingeniero civil, maestro en evaluación y especialista en temas relacionados con vialidades, Gumercindo Hernández Saldaña, indica que una obra que podría acabar con este problema sería la construcción de un colector que captara toda el agua de lluvia y la llevara de manera subterránea hasta el río. Sin embargo, un proyecto de este tipo sería muy caro y podría afectar a las fincas y viviendas antiguas. Escuchamos la voz del ingeniero.
Sería una obra muy cara porque tendría que hacerse un colector, abrir la calle y encauzar esa avenida de agua a un ducto subterráneo y sacarla al río. ¿Pero qué significa eso? Pues levantar concreto, levantar terracerías, abrir la excavación y luego, como toda esa zona es muy humedecida, aquí donde empieza San Miguel, pues no hay tanto riesgo, pero ya llegando al río ya hay más riesgo. Entonces sería cuestión de que se tienen que hacer muchos estudios, sobre todo de mecánica de suelos, estudios a las viviendas, a ver cómo están para poderlo hacer.
A pesar de que la hipotética obra representaría un alto costo para la administración municipal, es importante señalar que las autoridades, al menos en los últimos años, nunca han hecho el menor esfuerzo para generar un proyecto como este o diferente que dé solución a la problemática que año con año se presenta. Por otro lado, los vecinos y comerciantes de la calle en cuestión han expresado que desde que la obra fallida en la Avenida Democracia se realizó, las inundaciones han alcanzado un nivel más alto, cosa que Hernández Aldaña cree posible también debido a cómo fue proyectado el hecho de que el agua desembocara directamente a la López Cotilla.
Para mí sí está mal planeada, y de que taparon la salida natural también y que hicieron una boca de tormenta que es insuficiente. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pusieron un muro y antes corría el agua y se desbordaba por el jardín, si tú quieres, y se iba hacia 2-3 calles. Y ahora la retienen y después se va sobre una sola calle. Y antes se desbordaba por el jardín y se iba a varios. O al menos al desbordarse era menos el caudal que se acumulaba.
Un último punto a resaltar es que, de forma evidente, el drenaje pluvial es insuficiente a lo largo de toda la calle y la boca de tormenta que se halla a la altura del cruce con la calle Mariano Azuela no alcanza para aminorar las inundaciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y bueno, como lo escuchamos, a lo mejor emprender una obra, un proyecto para tratar de subsanar o de disminuir las afectaciones a causa de las crecientes por las lluvias en esta calle López Cotilla, pues representaría un gasto excesivo. Sin embargo, pues sabemos que es necesario, es algo necesario el hecho de que se haga algo, porque peligran ahí pues todas estas viviendas con personas que pues allí tienen sus hogares, también los negocios, y el hecho de que pues se vuelve un caos también el centro de la ciudad cuando llueve y esta calle López Cotilla pues se inunda de esta manera. Nosotros los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos den sus opiniones acerca de pues qué debe de hacer el gobierno municipal, las autoridades respecto a esta problemática en particular. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Y es momento ahora de que hagamos nuestro primer corte de estación. Recuerden que también tenemos otras vías para que se comuniquen con nosotros. Están nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @silagosudg y en Facebook nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Hacemos entonces esta pausa y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso y les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros esta mañana en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos entonces. Brindarán atención médica a mujeres laguenses en el cuarto centenario mediante la instalación de la Unidad Médica Móvil de Atención a la Mujer del 16 al 26 de julio. La Jefatura de Salud Municipal estará realizando estudios de mastografía y Papanicolaou a mujeres de la cabecera municipal.
Los días 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de julio, la Jefatura de Salud Municipal estará realizando estudios de mastografía y Papanicolaou en la unidad médica móvil de atención a la mujer, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, esto en el cuarto centenario de Lagos de Moreno como parte de la campaña de promoción del cuidado de la salud que realiza el gobierno municipal. Escuchamos al doctor Salvador Gómez, jefe de Servicios Médicos de Salud Municipal.
La mastografía se la estamos ofreciendo a todas las mujeres mayores de 40 años. ¿Cuáles son los requerimientos o lo que pedimos a nosotros, a las mujeres, previamente para poderles hacerles el estudio? Pues que no tengan crema, no desodorantes, no talco para ellas. Para el Papa Nicolau, ahora sí que todas las mujeres en edad fértil, pues tener relaciones sexuales, estaremos ofreciéndoles los requerimientos o las observaciones para ellas, no estar menstruando, no haber tenido relaciones sexuales de antes, y cuenta con una cartilla de la mujer, llevarla el día que se le va a hacer el estudio. Esos servicios son gratuitos a todas las mujeres, a todos que lo requieran del IMSS, sean derechohabientes, tengan seguro popular, sean del ISSSTE. No nos regimos por eso. Nos regimos que es un servicio a la población abierta, totalmente gratuito para todas las mujeres que así lo requieran.
De acuerdo con el titular de Salud Pública Municipal, la campaña de promoción del cuidado de la salud tiene como objetivo primordial prevenir el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino en las mujeres laguenses, o bien detectar a tiempo cualquier patología para poder iniciar un tratamiento, pues desafortunadamente estas enfermedades son de gran incidencia en el municipio.
Una de las cuestiones que más nos resulta más tenemos son las infecciones vaginales, que bueno, es con medicamento, son tratadas. Lo más importante de estos servicios es diagnosticar o detectar un cáncer y poder asesorar y darle tratamiento a la persona que lo requiera. Lo más importante, pues, la prevención de la muerte y ahora sí que la preservación de la vida de las mujeres. Ese es el objetivo de todos estos servicios. Que las mujeres se atiendan a tiempo, que si no hay alguna enfermedad, una patología maligna, pues qué bueno. Pero si hay alguna patología maligna en la cual desconozca la mujer y pues gracias a ese estudio es detectado, tratarla oportunamente y ayudarle a la persona, pues ahora sí que a preservar su vida lo más que se pueda.
De igual manera señala que es recomendable que las mujeres se realicen este tipo de estudios una vez al año, en el caso del Papa Nicolau, mientras que para las mastografías puede ser una vez al año y la autoexploración de mama de manera periódica, ya sea una vez al mes. Asimismo, a pesar de que estos estudios son pensados para mujeres mayores de 40 años, en caso de que existiera alguna persona interesada y no cumpliera con el rango de edad, también será atendida en la unidad médica móvil.
De la misma persona por la vergüenza, y otra de las situaciones que a veces los esposos no permiten que las mujeres lleguen a esos estudios, pero creo que deberían de, eso es un problema que en ocasiones cuando lo tienen es en pareja, que pues deberían de apoyarse unos a otros para no llegar a tener un cáncer, no llegar a tener una enfermedad maligna, que después esa penita va a ser una penota, diría una compañera. Entonces debemos ser más abiertos, debemos atendernos más, apoyarnos y verlo como es, cuestiones de salud, atenciones de salud, no de otra índole, no de otras cuestiones que a lo mejor anteriormente o actualmente piensa el marido o piensa la misma persona, la misma mujer sobre esos estudios. La verdad es que estos estudios tienen ya años y actualmente siguen siendo muy benéficos en las mujeres para detectarles y salvarles la vida.
Por último, el doctor Gómez señala que los resultados estarán siendo entregados 15 días después de que las mujeres se realicen los estudios, y en caso de que se requiera iniciar algún tratamiento, estas serán canalizadas a las instituciones correspondientes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y en este mismo tenor, del 16 al 20 de julio, jornada de salud visual a beneficio de Cruz Roja Mexicana, Delegación Lagos de Moreno, se ofrecerán durante esta semana diversos servicios para atención de la salud visual, así como la posibilidad de adquirir anteojos a costos muy accesibles.
Es grave el problema que actualmente se enfrenta a nivel nacional en materia de salud visual, pues además de que se trata de un asunto al que la población no da la importancia necesaria, son muy pocos los especialistas que realizan estudios visuales de manera profesional, ofreciendo diagnósticos y tratamientos oportunos. Además de que en su mayoría las campañas a este respecto contemplan únicamente la venta de anteojos. Por tal motivo, y también con el objetivo de recabar donativos para Cruz Roja Mexicana, Delegación Lagos de Moreno, es que llega a este municipio una edición más de la Jornada de Salud Visual, en la que, tal como lo explica el doctor Luis Moncada Bautista, director general de la empresa que trae el servicio, se ofrecerá atención integral a los interesados.
pero es importante hacer un estudio para poder saber si el paciente requiere un lente como tratamiento o requiere un medicamento o requiere una cirugía. Y es fundamental explorar acerca de cuáles son los factores de riesgo que tiene cada paciente para perder la visión. Un ejemplo, no es lo mismo una persona que está sentada frente a una computadora o frente a un celular trabajando o no sé, estudiando, a una persona que está dedicada al campo, que se expone todo el tiempo al sol, que hay polen, que hay tierra, que hay polvo y que pudiera tener alguna alergia. Entonces, cada paciente tiene un entorno diferente y tenemos que llevar a cabo una historia clínica, tenemos que hacer estudios visuales específicos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la ocupación y de acuerdo a los antecedentes genéticos que pudiera tener cada paciente.
Señala, este servicio que para muchos es difícil conseguir se prestará durante esta semana a cambio de un costo bastante accesible que en realidad será un donativo para Cruz Roja. En cada consulta se medirá presión arterial, oxigenación, exploración de retina, se realizará una historia clínica completa, se le explicará al paciente cuáles son los riesgos que tiene, si hay manera de prevenirlos y si ya existe, cómo se va a tratar. Todo ello, además de ofrecerle la oportunidad de adquirir los lentes de su graduación con considerables descuentos si se toman como referencia los precios acostumbrados por el mercado. Moncada Bautista extiende la invitación a esta jornada de salud visual.
Les recuerdo a toda la población de Lagos de Moreno y de sus alrededores que a partir de hoy lunes 16 hasta el próximo viernes 20 de julio, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, los vamos a estar recibiendo en las instalaciones de la Cruz Roja para realizarles un estudio visual muy completo a un costo bastante accesible, únicamente de $25.
Los 4 años que la empresa en conjunto con Cruz Roja Mexicana lleva visitando el municipio de Lagos de Moreno han permitido a los especialistas en optometría y oftalmología detectar los principales padecimientos que aquejan a la población laguense, que son el astigmatismo y la conjuntivitis alérgica, por lo que el especialista reitera a la población la importancia de acudir a realizarse este tipo de chequeos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y pues esta es la información. Del 16 al 20 de julio, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, se estará realizando esta jornada de salud visual en las instalaciones de Cruz Roja, Delegación Lagos de Moreno, las cuales pues se ubican sobre el Boulevard Félix Ramírez Rentería en la colonia Las Ceibas. Además, les informamos que, como cortesía del director general de la empresa que ofrecerá los servicios, si ustedes mencionan durante su consulta que se enteraron de esta información mediante Radio Universidad de Guadalajara, en la compra de anteojos se les hará un 15% de descuento adicional al costo expuesto. Así que pues aprovechen.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 91 centavos a la compra y en 18 pesos con 92 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 40 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en $67.67 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de que escuchemos el pronóstico, el clima que tendremos el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Continuamos con el arribo de las ondas tropicales, siguen llegando. Hoy localizamos una onda tropical sobre la península de Yucatán y seguirá afectando al sur y sureste con lluvias. Otra más se localiza al sur del estado de Guerrero, ocasionando lluvias a los estados del sur y occidente. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental también continuará dando lluvias en los estados del noroeste, occidente y centro. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde continuamos con nubosidad y algo de sol. Probabilidad de lluvia allá por la tarde, el viento hoy soplará variable, el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer, temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:14 y se pone a las 20:32. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ya escuchamos ahí la información sobre el clima. Ahora damos lectura a algunas llamadas por parte de nuestro auditorio. Nos dice el profesor Jorge Valleza Flores: estimada Gaby, un abrazo cordial también para su auditorio. Bailar es uno de los medios para ir avanzando en la cordialidad en las relaciones humanas. Si el hombre sabe bailar y la mujer no, pueden salir relaciones maravillosas. Si la mujer sabe bailar y el hombre no, pueden salir relaciones incómodas. En el danzón los movimientos del cuerpo son agradables, las emociones y el pensamiento se tragan el tiempo. La eminente astrónoma Julieta Fierro en una entrevista dijo: la mayor parte del tiempo la vivo en la universidad. Me gusta mambear y preparé un espacio pequeño para mambear con mis amigas. La vida es hermosa y si la opresión nos pretende dominar, mandémosla muy, muy lejos. Señorita Tatiana, mi reconocimiento por su profesionalismo total. Profesor, le agradezco. Agradecemos mucho por su comentario de esta mañana. También mandamos saludos a las personas que nos siguen, que nos están sintonizando a través de redes sociales. Nos dice Amado Aurelio Pérez Castañeda y también Pérez Castañeda, un gran abrazo y un saludo. Muchísimas gracias. Y Lalo Márquez nos dice saludos desde Garland, Texas. Muchísimas gracias por escucharnos hasta allá. Un saludo también a todos los paisanos que pues se encuentran del otro lado en el país vecino. Y recuerden que si gustan comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos están disponibles para ustedes, solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SinLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Les damos las gracias por seguir con nosotros esta mañana en esta emisión. Y ya está aquí con nosotros en cabina Hugo Reyes López, el excomisario de La Laguna. Y pues está con nosotros precisamente porque pues queremos hacer un ejercicio en el que pues podamos hablar con los representantes de diversas colonias, de diversos sitios aquí en Lagos de Moreno, en la ciudad, acerca pues de los pendientes que quedan de a lo mejor la gestión o el trabajo de la administración municipal que está a punto de salir respecto pues a la respuesta a las necesidades de estos lugares y también a lo mejor pues del trabajo que queda pendiente para la siguiente administración. Hugo, te damos la bienvenida, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, buenos días a todos y a cada uno de los radioescuchas. Como tú ya lo mencionaste, mi nombre es Hugo Reyes López, yo soy el comisario general del pueblo de La Laguna. La invitación que se me hizo en esta parte fue para checar algunos puntos o algunos pendientes que pudieran quedar lo que viene siendo para la, pues, a la administración que viene, algo que pudiera dejar pendiente, o sea, la actual administración, ¿verdad?
Sí, y nos parece importante por el hecho de que a lo mejor pues estas personas que quedarán en los cargos, que quedarán como presidentes municipales, como regidores, pues escuchen, ¿no? Ya de una vez que a lo mejor pues tendrán que tener pues especial énfasis en ciertas cosas, escuchar a las personas. Hugo, te preguntaríamos, háblanos a lo mejor de qué problemáticas se presentaron en La Laguna, qué necesidades pues vieron ustedes a lo largo de esta administración 2015-2018. En estos años, pues, ¿qué fue lo que pasó ahí que a lo mejor pues pudo por ahí haber apoyado la autoridad?
Pues en un caso, o sea, muy particular que sucedió y hasta la fecha creo que se sigue como que un poco en movimiento, es con respecto a la introducción de los gasoductos, que se tuvo esa pequeña problemática, vamos a decirlo así, en el transcurso de este año, en el cual se quiso introducir este gasoducto, lo que viene siendo por la parte del Camino Real, que pues gracias a Dios quisiéramos pensar que nosotros en esa parte la llevamos de ganar, o al menos no quiero, o sea, que suene como una parte de como que triunfamos, pero sí, o sea, al parecer, o sea, la empresa del gas, o sea, ya parece que detuvo lo que viene siendo por esa parte, lo que viene siendo sus obras. O sea, ellos andan buscando rutas alternas para poder hacer este trabajo.
¿Hace cuánto más o menos que se retiraron, Hugo?
Estamos hablando de ahí, de la parte del Camino Real, lo que viene siendo alrededor de unos 4-5 meses. Por lo cual, o sea, todavía, al menos por un costado de libramiento, ellos siguen lo que viene siendo laborando en, se puede decir que en una zona federal.
Uh-huh. Me gustaría que nos platicaras, al ver ustedes que pues llega esta empresa, que al parecer ya empiezan como a hacer trabajos, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Cómo se organizaron para pues de alguna manera pedir información o decir incluso no queremos este proyecto aquí?
Por fortuna, vamos a decirlo así, o sea, en esa parte, o sea, yo fui la persona, o sea, que se dio principalmente o directamente cuenta de la, o sea, de lo que se estaba pretendiendo realizar ahí. Yo por ahí dándome un recorrido por ahí por la parte del Bajío, específicamente en el Camino Real, o sea, yo me doy a la tarea de que anda mucho movimiento de maquinaria. Bueno, yo dije, o sea, bueno, ¿qué andan realizando en esta parte? Y yo, o sea, yo pensé, dije, no, pues, o sea, yo me acerco, me tomo la libertad de ir a acercarme con ellos y preguntarles qué era lo que ellos, qué era lo que pretendían hacer ellos en esa parte. Y ellos lo que me dicen que es introducir lo que viene siendo los gasoductos. Entonces, para eso, o sea, yo le marco lo que viene siendo la personal que conforma el Consejo del Pueblo de La Laguna y les digo que tenemos esta problemática, o sea, que estamos viendo esta situación, que qué podemos hacer. Entonces, para eso nos empezamos a juntar un pequeño grupo de personas por ahí y fuimos, o sea, platicamos con los ingenieros encargados de la obra y nos dijeron qué era lo que se pretendía hacer, pero o sea, nosotros le dijimos, o sea, que no se podía hacer eso porque no se le había consultado lo que era a la gente del pueblo, uh-huh, ni a las autoridades que representamos ahí en esa parte. Nosotros no teníamos para nada información sobre esa parte.
Uh-huh. Platícanos ahora el hecho de la respuesta que les dio la autoridad del ayuntamiento municipal, las dependencias, las personas con las que ustedes se acercaron, ¿cómo fue este trato? Si lograron ustedes algo con decirles, pues dame información, ¿no? O dime qué es lo que está pasando.
Nosotros, o sea, acudimos lo que viene siendo a ciertas dependencias de lo que es el ayuntamiento, pero nosotros en ningún momento tuvimos lo que viene siendo una respuesta por parte de ellos. Uh-huh. Nosotros acudimos y en esto, o sea, que fue el Departamento de Desarrollo Urbano, lo que viene siendo a, bueno, porque nosotros, o sea, quisimos contactar lo que viene siendo a Lina, o sea, si había, por ejemplo, alguna oficina o algo que representara aquí en el municipio. Nos dijeron que estaba lo que viene siendo junto con la Oficina de Cultura, por lo cual nosotros nos entrevistamos con el ingeniero Hugo Reyes también, uh-huh, en esta parte, por lo cual, o sea, él nos atendió muy amablemente, se comunicó conmigo, él me dio una respuesta por escrito que él no tenía lo que venía siendo como jurisdicción en esa parte ahí.
Claro. Uh-huh. ¿Y cuál les hubiera gustado a ustedes? Me dices, pues no hubo como respuesta por parte de las autoridades. ¿Cuál crees tú que, pues sí debería de haber sido esta respuesta? ¿Cómo a lo mejor tú considerarías que debería de actuar la autoridad o debería de haber actuado la autoridad en ese momento, Hugo?
Pues para mí desde esa forma, o sea, yo, para mí, o sea, desde mi punto de vista, ¿verdad? O sea, siempre manejo un punto de vista personal, no sí, lo que pudiera haber sido o no fue. No, o sea, es un punto de vista. Que, o sea, ellos, cuando ellos pretendieron hacer esta obra, o sea, ellos hubieran tenido esa comunicación, en su caso, pues, con nosotros como autoridades, para nosotros podernos dirigir también con el pueblo. Pero, o sea, no se tuvo esa comunicación entre, o sea, lo que es autoridades, entre, pues, bueno, como ellos representan en el municipio, así como nosotros representamos lo que viene siendo en la parte de acá del pueblo.
Uh-huh. ¿Hubo alguna otra problemática o alguna otra necesidad que se presente en La Laguna, que a lo mejor las autoridades pues tengan por ahí alguna responsabilidad, que pudieran hacer algo?
Ah, mira, en esa parte, o sea, nosotros ahorita tenemos lo que viene siendo, o sea, que las aguas, o sea, aguas negras, o sea, siguen lo que viene siendo descargando lo que viene siendo en la parte de La Laguna. Yo tenía contemplado, o sea, yo estuve en contacto con algunos ingenieros de aquí del ayuntamiento, o sea, que se pretendía construir lo que era la planta tratadora de agua desde el año pasado.
Sí.
E incluso, o sea, todavía se pretendía o se pretende lo que viene siendo construirla, pero creo que por ahí yo hice algunas preguntas y me dijeron que por lo que eran tiempos electorales o tiempo de elecciones, no se podía, o sea, construir lo que viene haciendo eso. Ahora mi pregunta es, o sea, ¿la actual administración va lo que viene siendo a construir esta planta tratadora? Uh-huh. ¿O eso es algo o un trabajo que le va a dejar lo que viene siendo a la parte de a la nueva administración? Por ahí también, o sea, ya se tenía lo que venía siendo aprobado un recurso por Cabildo para lo que venía siendo la construcción de la planta.
Sí.
Ya se tenía, o sea, ya se tenía aprobado, ellos ya lo habían aprobado. Ahora volveré a repetir la misma pregunta. qué va a pasar lo que viene siendo con esa obra, o sea, quién la va a construir, la nueva administración y ese recurso, o sea, lo que ya se tenía aprobado, qué va a pasar con eso.
¿Dónde está también, no? Ajá, ¿qué pasó con el mismo?
Exactamente, o sea, nosotros tenemos, o sea, lo que viene siendo contemplado, acudir con las autoridades, o sea, para cuestionarla sobre esa parte. Preguntarle, o sea, bueno, pues si la planta tratadora se iba a construir desde el año pasado, ¿qué pasó? Se puede decir que a lo mejor en el año pasado no se pudo construir por X razón, qué sé yo. Ahora se iba a construir este año. ¿Qué va a pasar? O sea, la administración, ya va a haber cambio de administración.
Claro.
Y ese recurso que se había aprobado por en Cabildo, o sea, ¿qué va a pasar? Por ahí también se tenía pendiente lo que era una ampliación de una electrificación en el barrio del Lindero. También por ahí entre comentarios con las personas de ahí, de algunas del ayuntamiento, se había dicho que no se trabajaba ahorita porque eran tiempos electorales, o sea que el INE a lo mejor en esta parte no permitía hacer ese tipo de trabajos cuando hablábamos de tiempo de campaña, tiempos electorales, ¿verdad? Entonces para eso era una ampliación de una electrificación que se iba a hacer en el barrio del Lindero. También, o sea, bueno, yo pregunto, o sea, ¿se va a llevar a cabo esta electrificación, esta ampliación, o se le va a dejar lo que viene siendo la responsabilidad a la nueva administración?
Claro, pues ya es muy poquito tiempo el que le queda a la administración actual, ¿no?
Sería un poco lo que le queda, lo que viene siendo esta parte.
Claro, claro, sin duda. Hugo, a mí me gustaría preguntarte, vemos que la organización que tienen ustedes en los pueblos indígenas, pues a lo mejor es muy diferente a lo mejor a la organización que se tiene en otras colonias, ¿no? Como con los presidentes o las personas que se encargan de organizarlo. ¿Tú qué les recomendarías a estas personas o a lo mejor a estas colonias que ni siquiera tienen pues esta junta de vecinos para que se unan y a lo mejor pues aboguen por mejorar las condiciones de sus colonias, aboguen también por el hecho de pues exigir a las autoridades respuesta en ciertos servicios, en ciertas cosas que saben que son necesarias? ¿Cómo le podrían hacer?
Mira, yo lo que viene siendo, o sea, yo, bueno, al menos a algo que tú dices con respecto a la organización que tenemos nosotros como comunidades indígenas, yo les daría un consejo, por decirlo así, a las personas de las colonias. O sea, que también ellas formaran lo que viene siendo, bueno, al menos por parte del ayuntamiento lo nombran como comité de colonos, comité, o sea, de
vecinos,
que de vecinos, exactamente. Que se junten lo que viene siendo, que conformen lo que viene siendo un grupo. Miren, o sea, yo de repente, o sea, no quisiera que sonara feo en esta parte, pero por ejemplo, no sé si todas las autoridades de repente se manejan o se manejarían de esta forma. De que, por ejemplo, va una sola persona a hacer una petición o de un servicio que tienen en esta parte, como que sí los escuchan. Pero ya cuando se conforma lo que viene siendo a lo mejor un grupito de personas y van y hacen lo que viene siendo acto de presencia en cierta dependencia, en cierto lugar, yo siento que tienen más voz y voto. Principalmente porque se van las personas, por decirlo, afectadas directamente. Yo te podría decir algo así como que muy breve. A veces yo me he dado la tarea de ir yo solo a llevar algún oficio, alguna petición de un servicio, una problemática, y pues, o sea, no se tiene una respuesta muy pronta. Pero cuando hablamos lo que viene siendo alrededor de unos 5 o 6 personas, principalmente a los que se están afectando en esa, de la problemática que se tiene, o sea, se da un poquito de respuesta más rápido.
Claro.
Por lo tanto, o sea, yo invitaría a lo que viene siendo a estos comités de vecinos, de colonos, que formen esos grupos para poderle, es una palabra como que, no sé, se me hace no muy correcta, exigirle servicios a unos buenos, o sea, servicios adecuados a lo que viene siendo al municipio. Pero una cosa que también yo, bueno, es una parte que yo he tratado con la gente de acá del pueblo, como de ahora que se estaba llevando, mucho lo que era la problemática del agua potable.
Sí.
O sea, que mucha gente estaba exigiendo el servicio. Yo también me atreví a decirles en una parte, o sea, decirles, bueno, o sea, nosotros estamos exigiendo un servicio, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de cubrir ese servicio. Yo los motivaba, o sea, yo les decía de esa parte, si tú estás exigiéndole algo al municipio, pero, o sea, estamos al corriente, y digo, estamos al corriente en todos esos servicios, en los pagos que hacemos nosotros. Claro. Algunos, o sea, como que pues, nos quedábamos como que, oh, o sea, ¿cómo estoy yo exigiendo un servicio si no estoy cumpliendo con una responsabilidad?
Claro, claro, también esta parte es importante. Exacto. ¿No? Sí, esta cuestión de exigir los servicios, ¿no? La parte que le corresponde a las autoridades, al ayuntamiento, pero pues también la responsabilidad social, ¿no? Exacto, del ciudadano, de cumplir también con sus deberes.
Pues, sí, o sea, en eso hay que ponernos, uh-huh, o sea, de las dos partes.
Claro.
Hay que ponernos de las dos partes, de acá y de acá. O sea, si exigimos un servicio, también hay que tener la responsabilidad de lo que nos toca.
Claro.
Como ciudadanos, hacer lo que nos toca, ¿no?
Claro, y por el bien de nuestras mismas colonias, de nuestras mismas comunidades. Exacto. ¿No? El apoyar, el ser solidario y pues también unirse a lo mejor en estos reclamos a la misma autoridad. Pues él es Hugo Reyes López, es el comisario del pueblo indígena de La Laguna. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
Muchas gracias por habernos invitado por aquí.
Claro, y pues sabes que el espacio también está abierto para cuando ustedes lo necesiten.
Muchas gracias, ¿eh?
Pues nos despedimos así, vamos con un corte de estación en estos momentos y regresamos con más. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya de regreso y nos encontramos en la etapa final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora los invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración, la participación del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días, el gusto es mío y un saludo a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Me da la impresión, no sé, desde mi punto de vista muy muy personal, y obviamente no soy especialista ni trabajo en un centro de investigación sobre el crimen en las ciudades, pero me da la impresión que en Jalisco, y específicamente en el área metropolitana de Guadalajara, la actividad del crimen organizado o los actos criminales están creciendo. Me da la impresión que se están reproduciendo, pero sobre todo también me da la impresión de que los estamos tomando ya como parte de nuestra normalidad. Ya no tendemos a sopesarlos, ya no tendemos ni siquiera a preguntarnos qué es exactamente lo que está pasando para intentar atenuar esta, pues este enorme vigor que, insisto, desde mi punto de vista, tienen las actividades del crimen organizado en Jalisco. Podría decir, sin temor a equivocarme, que Jalisco se convirtió en unos años, pero se ha fortalecido en los últimos meses, pues en un espacio de acción del crimen organizado, un espacio de acción de los más importantes en la República Mexicana para el crimen organizado, porque tenemos de todo tipo de actos criminales en nuestro estado. Voy a hacer un breve recuento, ni siquiera exhaustivo, ni siquiera pensado, analizado, deteniéndome en cada uno de los casos, simplemente y así tal cual como se me vienen a la memoria, como se me vinieron a la memoria hoy en la mañana, en este momento. Hay, por ejemplo, en este momento hay dos jóvenes universitarios desaparecidos, dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara, un hombre y una mujer, que desde hace aproximadamente 5 días, una semana, no se sabe absolutamente nada de ellos y no se sabe también qué cosas se esté haciendo para encontrarlo. También está la hija de un funcionario del gobierno del estado. Esto es muy importante porque muy probablemente haya una beta también por ahí del crimen organizado, que sea la de estar atacando sistemáticamente a funcionarios del estado. Vuelvo a lo mismo, no es el primer caso en que un funcionario estatal se ve afectado, atacado o involucrado en un momento dado con acciones del crimen organizado. En este caso es la hija de un funcionario estatal que está desaparecido. Pero también no comentamos mucho, no se comentó mucho, de una ambulancia que desaparece, que viene de Zacatecas y desaparece aquí por esta zona de San Juan de los Lagos, con dos paramédicos, con un joven enfermo y un familiar de este joven enfermo. Todos desaparecen, después se encuentra la ambulancia incendiada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por dónde van las investigaciones? ¿Quién sabe? Yo supongo que va a ser uno más de los casos que van a quedar así, como tantos otros, como muchísimos otros, que van a quedar así, pues sin que haya mayores explicaciones, porque además, lamentablemente, pero insisto en la enorme actividad del crimen organizado en Jalisco, lamentablemente todos estos actos van a ser suplidos por actos que a lo mejor lo superen en crueldad o en espectacularidad, pero todo esto se va a ir poco a poco olvidando o acumulando en estos actos del crimen organizado que no se resuelven. También tenemos que recordar que hace apenas dos semanas, un comando secuestra a dos personas en La Vaca, Argentina, en un restaurante, en una zona muy transitada de muchos restaurantes, que es la colonia americana. Hace también apenas unos días secuestran a una persona, otro comando, con balacera y todo, secuestra a una persona en el Starbucks de López Mateos. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Quiénes eran? ¿Por qué el intento de secuestro? Tampoco nunca vamos a saber absolutamente nada de ello. Ya habíamos hablado de los 7 asesinados, sobre todo 5 mujeres en una casa en Tlaquepaque, pero también hace 2-3 días se encontraron cuerpos calcinados entre Jalisco y Zacatecas. Ayer precisamente también fue un feminicidio en Ixtlahuacán, en Ixtlahuacán de los Membrillos, ¿no? Bueno, todo esto, insisto, es un recuento de estos últimos días que se viene nada más a la memoria. Ni siquiera tuve que recurrir a revisar los datos en internet o en los periódicos, ni mucho menos. Simplemente son aquellos que han estado en la prensa, en redes sociales y que se vinieron a la memoria. Pero falta también qué pasó con los italianos desaparecidos, falta también qué pasó con las personas desaparecidas que buscaban trabajo y fueron llevados a campos de entrenamiento militar del crimen organizado, falta saber qué pasa con esos campos, hay narcofosas en Jalisco. También no tenemos que olvidar que hay muchos lavadores de dinero del narcotráfico en Guadalajara. Hemos hecho caso omiso, hecho a un lado el reporte del Departamento del Tesoro sobre las empresas jaliscienses. Ya no hay investigaciones periodísticas que nos den cuenta de qué está pasando con ellos. Por otro lado, también hay que recordar que la labor de los gobernantes frente a todo esto que está sucediendo constantemente es puesta en dudas. Es una labor que se desarrolla entre acusaciones de complicidad, indignaciones de los gobernantes y opacidad y censura a los medios. Por otro lado, estas mismas acusaciones se ven completamente, no se les da seguimiento, no se hace nada, no se investiga. Parece que hay una inactividad del gobierno, de los distintos niveles de gobierno, para darle seguimiento a todos estos casos. Normalmente, como todos sabemos, las autoridades siempre señalan que los problemas son entre ellos y normalmente ponen como origen de todos estos casos o de este incremento en los actos criminales, lo ponen como de que hay grupos que están peleándose la plaza, es decir, lo ponen como fenómenos naturales, ya lo hemos dicho, en los cuales hay que guarecerse un poco, esperar a que pase el fenómeno natural y ya después podemos seguir con nuestra vida normal. El problema es que nosotros en Jalisco, en Guadalajara, en el área metropolitana y en todo el estado, seguimos con nuestra vida normal, independientemente de estos fenómenos que parecen naturales o que nos lo presentan naturales, como pleitos entre grupos por la plaza. Nosotros seguimos haciendo una vida normal, natural. Los ciudadanos no hacemos absolutamente nada por controlar esto, que obviamente se le salió de las manos a las autoridades. Las organizaciones de desaparecidos, las organizaciones de personas que han sido asesinadas por grupos criminales, distintas asociaciones de la sociedad civil tienen una participación muy pequeña y pues cada vez se ven más mermadas sus bases, ya son muy pocas las personas que participan en las movilizaciones. Yo creo que uno de los grandes logros del mismo gobierno del estado, pero también del crimen organizado, es que las personas en Jalisco no se movilizan, no hay una gran movilidad, y cuando hay estas movilidades, como se ha dado en algunos casos en Jalisco, muchas de ellas son promovidas por el mismo crimen organizado. Por eso el estado también le tiene mucho temor a estas movilizaciones. Entonces, entre estas actividades, pues el ciudadano común y corriente no sabe exactamente para dónde hacerse. Quiero platicar una anécdota muy rápidamente que nos contó alguna vez Hugo Gutiérrez Vega cuando era embajador concurrente en uno de los países cercanos a Grecia. y él hablaba de que estaban en una cena, de esas cenas diplomáticas con música, y una niña se para a bailar al centro de la pista, de estos bailes regionales, bailes tradicionales, y todo pasaba muy bien cuando de repente comienza un bombardeo, un fuerte bombardeo. Todos los embajadores de distintas naciones invitados se metieron debajo de las mesas, pero la niña siguió bailando mientras algunos edificios se caían, mientras el lugar en donde estaban se estremecía por las bombas, etcétera. Era obvio que esa niña había crecido, se había desarrollado y vivía como si nada pasara frente a este tipo de bombardeos. Yo creo que tenemos jóvenes en Jalisco que están viviendo como si el secuestro, un día sí, otro también, llamados levantones, los asesinatos, la desaparición de personas, fuera algo muy normal en una ciudad como Guadalajara, como si fuera parte de la vida cotidiana de los ciudadanos del estado de Jalisco. Obviamente los ciudadanos padecen crisis nerviosas, padecen angustias, intentos de suicidios en jóvenes, que por supuesto son un reflejo de esta situación que están viviendo los jaliscienses, que estamos viviendo los jaliscienses día con día. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y bueno, aquí escuchamos la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Antes de que nos despidamos de esta emisión de Señal Informativa, damos lectura a algunos comentarios a través de redes sociales. Agustín Aquino nos dice acerca pues de esta cuestión de dar solución a las inundaciones en la calle López Cotilla. Él nos dice: es la típica falta de voluntad para hacer y la aversión a hacerlas de manera correcta por miedo o por cierto complejo de inferioridad por parte del laguense promedio, que piensa que no se puede lograr una obra como la que se necesita para controlar las inundaciones. En la zona metropolitana de San Francisco del Rincón, el problema de las inundaciones es mucho más grave porque el agua escurre desde León y desde Jalisco, pero ya se trabaja en el colector de 4 kilómetros de saneamiento de arroyos y la modernización del ya existente drenaje pluvial. ¿Puede Lagos lograr algo así? Pues interesante también fijarnos precisamente en estos ejemplos en otras ciudades grandes, medianas, en las que pues sí se llevan a cabo estas obras que sabemos son necesarias. También a través de redes sociales nos escucha Hernán Cortés García. Muchísimas gracias. Y Dominga Juárez hace un comentario, nos dice sobre el danzón: las personas que dan clases de danzón en el Centro Cultural Manuel González Serrano tienen muy poca noción de lo que es el danzón, a lo mejor enseñan lo que saben, pero no tienen idea de lo que están haciendo. El danzón es un baile que se baila en parejas y aquí en Lagos las mujeres tienen que bailar solas, eso no está bien, salen a presentaciones a otros municipios y solo dejan mal a Lagos. La maestra que da clases debería saber más y no tener preferencias. Bueno, respecto a este comentario, nosotros le comentamos, hemos tenido anteriormente un acercamiento precisamente con este grupo de danzón y las mujeres bailan en algunas ocasiones solas por el hecho de que no hay varones que se acerquen y tomen el taller. Esta es la razón de que esto pase, señora Dominga Juárez. Y también decirle que pues la señora Alma y el señor Sergio, quienes son los instructores de este grupo de danzón, pues no son profesionales, pero pues ponen todo su empeño y su cariño en enseñar a estas personas. No es solamente un grupo de baile, a nosotros nos lo llegaron a comentar. Es pues una hermandad la que han hecho ellos para apoyarse mutuamente. Mandamos también un saludo muy afectuoso a la señora Alma y al señor Sergio, a la señora Oli también y a todos los integrantes de este grupo de danzón. Y nos despedimos así de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen día y nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.